contigo.
Líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, denuncia que continúa el asedio a la sede política por parte de agentes de la policía del régimen. El artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara continúa totalmente incomunicado en su vivienda, bajo fuerte custodia policial y en huelga de hambre. 7 muertes y 1.083 nuevos contagios de COVID-19 deja la pandemia de Cuba en las últimas 24 horas. Los campesinos independientes de Cuba señalan al control del Estado como la causa para que falte carne y leche al pueblo. Exiliados cubanos en España instan al Partido Popular para que lidere legislación que prohíba la venta de armas al régimen de Cuba. Las personas vacunadas contra el COVID-19 en los Estados Unidos podrán ahora estar sin mascarillas al aire libre. Continúa crítica en la situación en la frontera de Venezuela con Colombia por el enfrentamiento de guerrilleros disidentes y el ejército venezolano.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición estelar de Noticias de Radio Martí. Les saludamos todo el equipo desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención en Santiago de Cuba. La sede nacional de la UNPACU continúa asediada por agentes de la policía política, quienes se arremeten en contra de todo aquel que intente acercarse al lugar. Desde allí, el propio José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, le dijo a Radio Martí que este martes varios activistas incluso fueron detenidos y robadas sus pertenencias.
Continúan las detenciones, algunos que logran entrar porque burlan el operativo policial que la tiranía nos mantiene acá en Altamira. Al salir para regresar a sus viviendas, entonces son detenidos, multados y hasta robados por las fuerzas represivas del régimen. La Unión Patriótica de Cuba, además de estar en campaña contra ese tipo de cerco arbitrario, está también en campaña solidaria con Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en huelga de hambre, protestando también por el incremento de la represión contra él, contra el movimiento San Isidro y contra la oposición y el pueblo en general, porque el régimen se muestra cada vez más agresivo. Entre los detenidos se encuentran Evangelio Rodríguez Salcedo. Fue detenido, multado en más de 2.000 pesos y también le robaron más de 800 pesos moneda nacional. Wilder Cervantes Cusa logró escapar de una violenta detención, pero Alfonso Chaviano Peláez, un señor muy enfermo con serios problemas en sus pulmones, con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fue detenido violentamente y está en manos de las fuerzas represivas del régimen.
El artista audiovisual cubano Luis Manuel Otero Alcántara, por su parte, que se declaró en huelga de hambre el pasado domingo, está totalmente incomunicado en su vivienda del barrio San Isidro en La Habana Vieja, todo bajo un fuerte operativo policial. Desde la propia capital cubana, la rapera e intérprete de jazz y soul, conocida como Afrik Reina, nos actualiza su situación.
Bueno, Luis, he concedido la con él ahora. Él, bueno, continúa en su huelga, en su posición, en su postura. Tiene las tres demandas fundamentales que está pidiendo con la huelga, que son efectivamente que le retiren el cerco policial que él tiene montado, que ya extiende tres manzanas a la redonda, tienen todo un operativo alrededor de su casa, que lo tienen incomunicado, que lo tienen vigilado por cámara, que lo acosan, le tocan la puerta constantemente a la seguridad del Estado. Entonces su primera demanda es a que tienen a los vecinos también en un estado de terror. Hace 29 días que los vecinos están conviviendo con ese operativo. Ya no dejan a los vecinos visitarse entre sí. La privacidad del barrio no existe, nada. Esa es entonces su primera demanda, que le retiren el cerco policial. También la segunda es la de indemnización y devolución de las obras de arte que destruyeron y robaron. Y la tercera demanda es precisamente el respeto a las libertades artísticas de todas las artistas y los artistas cubanos. Que se respete plenamente el derecho de creación, el derecho de la libre expresión a través del arte.
De otra parte, el artista audiovisual cubano permanece en huelga de hambre y sed, y desde La Habana, la curadora de arte, Claudia Jean-Louis, expresó también su respaldo a este líder del movimiento. Ella denunció en Facebook que las líneas del teléfono de Luis Manuel han sido cortadas y no tiene acceso a la Internet desde hace varios días y apenas se puede conectar. Jean-Louis indicó que ya Luis Manuel Otero Alcántara empieza a sentir las consecuencias en su cuerpo de la huelga también de sed, y resalta que es una medida que él ha asumido como último grito para exigir lo que es suyo, la libertad. Al final de su nota, Jean-Louis insta a las autoridades cubanas a quitar el cerco policial que tiene en San Isidro y alrededor de las casas de los activistas Carolina Barrero y Michael Castillo Pérez, así como a la periodista independiente Luz Escobar y a otros. Hablando del coronavirus, Cuba ha reportado este martes 7 fallecidos y 1.083 nuevos contagios por COVID en una jornada con indicadores desfavorables, ha reiterado el jefe de epidemiología del MINSAP, doctor Francisco Durán. Un total de 103.524 cubanos se han contagiado con COVID desde el comienzo de la pandemia. 604 han fallecido a causa de la enfermedad. Permanecen hospitalizados por coronavirus 22.807 personas. El número de casos confirmados activos se mantiene por encima de los 5.000. La Habana sigue siendo el epicentro de la pandemia en la isla, con 717 casos. En edades pediátricas se diagnosticaron 121 pacientes para un acumulado de 13.097 niños y adolescentes contagiados en el país desde marzo de 2020. Entre tanto, el control del Estado es la causa de la falta de carne de res y de leche disponible toda para el pueblo en Cuba, es lo que concluyen los propios campesinos independientes desde la isla. Tomás Cardoso amplía.
La zafra tabacalera en San Juan y Martínez, en Pinar del Río, está atrasada y muy comprometida por la falta de combustible e insumos. Mientras que campesinos independientes cubanos alertan que con los precios y condiciones impuestas por el Estado, no habrá mejoría en las producciones de carne y leche. Desde San Juan y Martínez, el tabacalero Osmani Pobo Hernández valora de crítica la situación en el tabaco, y hasta las mujeres que elaboran ensartando y seleccionando la hoja ya no quieren trabajar.
El tabaco, para recolectarlo, primero hay que regarlo. Ese tabaco hace 15 o 20 días que no se puede regar. Estábamos esperando porque nos trajeran petróleo, y con la espera tuvimos que recolectar todo el tabaco así. Ya la cosecha estaba bastante atrasada. El Estado no tiene recursos. Entonces, por eso es que el tabaco está muy afectado. No tenemos casa de secado buena. Las mujeres no quieren trabajar ya con los campesinos porque es poco dinero el que le pagan.
En Mayarí, el agricultor Osmer Ramírez Álvarez destaca que los precios anunciados es otra prueba del control de acopio.
Estos precios se supone que no son buenos porque con respecto a la rentabilidad que debe tener un campesino para ser estimulado. Entonces, es una cosa un poco extraña que salgan los precios y no salga todavía los precios de los insumos que pretenden arreglar.
El ganadero y dueño de finca en Bayamo, en la provincia de Granma, Emiliano González, señala que no va a producir para tener pérdidas.
Los precios se han disparado de una manera alarmante a todos los insumos. Así está pasando ahora con el arroz. Los precios por las nubes, los campesinos no pudieron sembrar porque no daba la cuenta. Va a pasar lo mismo con la producción agropecuaria ahora. Eso es prácticamente trabajar para el gobierno.
Desde San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, el campesino Daniel Alfaro afirma que el proyecto está condenado al fracaso.
Pero se van a poner una norma que si tú logras sacar 4 vacas en el año, al final las vas a tener que entregar a copio. No le da ningún tipo de negocio al campesino este tipo de venta. Va a trabajar el campesino por gusto.
Y para el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, si no hay libertad para los campesinos, no mejorarán las producciones.
En estos días yo vi un recorrido por ciertas vaquerías y no existe ni vaca. Están cerradas, están obsoletas, no hay pasto, no hay forraje.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y es que los cubanos también apuntan a las restricciones estatales como las culpables de la profunda crisis de alimentos que vive la isla. Ibe Pacheco nos presenta otra panorámica del mismo tema.
Lugares en Cuba que en otros tiempos fueron famosos por la productividad de sus tierras y el desarrollo de la ganadería viven en este momento la falta casi total de productos para la alimentación. Desde Camagüey, la activista Ladies Tavares conversó con Radio Martí sobre el tema.
Es increíble que nosotros seamos una provincia que éramos ganadera y arrocera. Camagüey siempre, los montes, los guajiros, mantuvieron la ciudad. Aquí había mercado, ahora los mercados. Los campesinos tienen que venderle a copio a la cooperativa, la cooperativa a copio, entonces traer todo, que las cosechas cesan a perder. Entonces, todo lo que al pueblo los guajiros lo pueden hacer fácilmente si les dieran la posibilidad de vender ellos, que tuviera de todo.
Tavares nos cuenta la experiencia vivida por familiares cercanos que se dirigieron hace pocos días a lugares remotos en la provincia Camagüey para intercambiar algunas prendas de vestir por alimentos.
Y andamos unos boniaticos de los más ricos, pequeños, pero de los más ricos, tomate, unos mangos, y trajeron hasta una gallina, trajeron cosas de los montes. ¿Sabes qué le dijeron los guajiros? Que si vienen con sacos para acá, los meten presos. Es verdad.
En Guira de Melena, territorio conocido tiempos atrás por sus productivas tierras, sube todo de precio, según explicó a Radio Martí el periodista independiente Jorge Bello.
Un vasito de cebolla, antiguamente se costaban 15, 20 pesos, está 45, 50 pesos. La misma arroz, 60 pesos. Boniato, que era una cosa que los guajiros la regalaban prácticamente un poco de boniato en cualquier lugar, de un peso, ya están cotizando 12 pesos.
El porqué sigue siendo, según Bello, las trabas que pone el Estado cubano a los productores.
Esta tierra, este lugar de Cuba siempre se caracterizó muy fértil, muy productiva. Sin embargo, todo esto ha ido desmotivando al campesinado, la parte productiva privada como estatal, porque las tierras estatales están en quiebra, no producen nada. Los incumplimientos con el pago a los campesinos, todo va en detrimento de la producción, de la labor que ellos realizan.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Exiliados cubanos en España, entre tanto, han pedido al opositor Partido Popular que lidere cuatro resoluciones sobre Cuba, entre ellas una que prohíba la venta de armas al castrismo. El reporte llega desde Madrid con Michel Suárez.
En el último decenio, España vendió armas al gobierno cubano por valor de 1,5 millones de euros, según la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo. En este escenario, grupos de exiliados cubanos propusieron al Partido Popular que encabece una acción en el Congreso de España para detener dichas exportaciones. Así lo explicó Julio Rodríguez, abogado de la Alianza.
Es 1,5 millones en venta de armas, armas que están casualmente dedicadas sobre todo a actividades policiales, con lo cual vienen a utilizarse para reprimir las actividades de los disidentes y de los opositores pacíficos.
Los exiliados se reunieron con Beatriz Hoyo, portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Español, donde explicaron la represión contra el movimiento San Isidro. En declaraciones a Radio Televisión Martí, Rodríguez destacó otras iniciativas que pudieran convertirse en resoluciones, entre ellas el posible otorgamiento de una residencia humanitaria a los miles de indocumentados cubanos en España.
Esto le permitiría, digamos, una vía expedita para que pueda ser reconocida su estatus jurídico en España y puedan tener acceso en igualdad de condiciones a quienes sufren persecución política.
La lista de propuestas incluye también una resolución para detener la financiación europea a las organizaciones del régimen, como la Federación de Mujeres Cubanas o el Centro Nacional de Educación Sexual, además de investigar la infiltración de la seguridad del Estado en las instituciones españolas. Al finalizar el encuentro, decenas de cubanos se manifestaron a las puertas del Congreso Español contra la represión en la isla. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 10:13, un vistazo a Santiago de Cuba, 27 grados la temperatura, la noche despejada, viento soplando a 14 kilómetros por hora. ¿Qué otras condiciones nos comparte Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio Martí, por detrás del frente frío débil que está afectando la región central de las Bahamas, un potente centro de altas presiones se extiende con fuerza sobre todo el sudeste de los Estados Unidos, la Florida, las aguas del Golfo y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas agradables. Pero en la tarde del jueves, un nuevo frente frío penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México, que inicialmente servirá para provocar nublados con actividad de tormentas eléctricas sobre las costas de Veracruz y la zona de Campeche, pero muy lejos del sur de la Florida y Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en la costa norte, central y oriental. Las mínimas estarán en horas de la madrugada entre los 23 y los 26. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 10:14, 25 grados en Matanzas. En Venezuela denuncian la detención de un activista de los derechos humanos que brindaba asistencia a familiares de las víctimas de un nuevo naufragio. Detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
El Foro Penal denunció la detención arbitraria de un miembro de esa organización no gubernamental en Tucupita, al oriente de Venezuela, mientras brindaba asistencia a familiares de las víctimas de un nuevo naufragio que dejó al menos 2 fallecidos y 15 desaparecidos cuando el jueves de la semana pasada un grupo de migrantes venezolanos intentaba llegar a Trinidad y Tobago. Gonzalo Imiob, vicepresidente del Foro Penal, dijo a La Voz de América que la denuncia de la detención del abogado Orlando Moreno fue presentada ante instancias internacionales.
Estaba en labores de defensa de derechos humanos asistiendo a los familiares de las víctimas de un naufragio que se dio de unos pobladores que trataban de huir del país hacia Trinidad y Tobago. Fue arbitrariamente detenido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Fue golpeado en el momento de su detención.
Se trata del segundo naufragio del que se tiene conocimiento en los últimos 4 meses, situación que David Smolansky, comisionado de la Secretaría de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, calificó como una tragedia. Williams Dávila, miembro de la comisión delegada del Parlamento de 2015, reiteró la gravedad de los hechos.
Que se van por las costas a riesgo de su propia vida y que son muchas veces explotados por la trata de blanca y por narcotraficantes.
Al respecto, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, aseguró que las autoridades venezolanas no solo generan un contexto de masivas violaciones de derechos humanos que obliga a personas a tomar altos riesgos para buscar refugio, sino que persiguen y criminalizan a defensores que protegen a las víctimas. El año pasado, el canciller Jorge Arreaza sostuvo un encuentro con el gobierno de Trinidad y Tobago para abordar temas de seguridad, movilidad humana y lucha contra la delincuencia y narcotráfico. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en la frontera de Venezuela con Colombia, la situación de los desplazados sigue siendo crítica. Allí viajó Jair Díaz, enviado especial de la Voz de América, a Arauquita, en la frontera de Colombia con Venezuela.
La situación es dramática. Una crisis humanitaria está viviendo esta población colombiana arauquita por el éxodo de migrantes venezolanos, quienes le siguen huyendo a los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y las fuerzas militares venezolanas. Estuvimos en los más de 20 refugios en donde se encuentran estos ciudadanos y dialogamos con ellos, como la señora Carmen Salcedo.
Nosotros cruzamos el río, normal por canoa, pues nos cruzaron ese día nosotros. Pues sí, nos dio miedo porque, dígame, como dice hecho, uno viene arriesgando la vida, que lo juegan a uno por ahí, pues uno le pide mucho a la mano de Dios que lo ayudaran a uno mucho en el camino.
Las autoridades colombianas aseguran que se han articulado con entidades nacionales y organizaciones internacionales para mitigar esta crisis humanitaria con la situación que están viviendo los ciudadanos venezolanos en la frontera desde el departamento de Arauca. Al respecto, dialogó con La Voz de América el coronel Luis Atuesta, es el comandante de la policía de la región.
Espacios de bienestar precisamente para mejorar sus condiciones de vida. Mientras, digamos, la condición de normalidad permite que, como lo han venido haciendo algunas familias, permitan retornar a sus lugares de origen.
Lo único que anhelan estas personas es poder retornar a sus hogares desde donde salieron desde hace más de un mes. Zuli Pulido es otra migrante venezolana.
Sí, que no quieren volver a su casa, allá dejamos todo. Y es triste perder todas las cosas de uno que ya lo hemos tenido por tantos sacrificios y luchas.
Desde Arauquita continuaremos con la entrega de estos informes especiales por todos los servicios informativos de La Voz de América. Jair Díaz, Voz de América, Arauquita.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo a los estadounidenses en el día de hoy que la nueva directriz, la nueva guía del gobierno que sugiere a las personas vacunadas no necesitan usar una mascarilla o nasobuco al aire libre en una importante razón para irse a vacunar. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saque, nos explica.
El presidente Biden habló en la Casa Blanca poco después de que los funcionarios de salud de Estados Unidos anunciaran las nuevas pautas que sugieren que los estadounidenses completamente vacunados no necesitan usar máscaras al aire libre a menos que estén entre una multitud de extraños.
Bottom line is clear. If you're vaccinated, you can do more things.
Dice el presidente que la conclusión es clara. Si se está vacunado, se pueden hacer más cosas de manera más segura, tanto al aire libre como en el interior. Dice que para aquellos que aún no se han vacunado, especialmente si son jóvenes o piensan que no lo necesitan, esta es otra razón para vacunarse ahora. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades publicaron la guía actualizada el martes. Anteriormente, el CDC había aconsejado que las personas usaran máscaras al aire libre si estaban a una distancia de 6 pies entre sí. El cambio se produce cuando más de la mitad de los adultos estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el virus y más de un tercio se han vacunado por completo. El coronavirus ha matado a más de 570.000 personas en Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, inició hoy una gira, un viaje virtual a África, en el que visitaría Kenia y Nigeria. Blinken comenzó su charla virtuales en una reunión con alumnos del programa directivo de jóvenes africanos YALI. Los jóvenes tendrán la oportunidad de discutir con el secretario varios temas, incluyendo el papel que juegan los jóvenes en el futuro de África, en su desarrollo económico, en la democracia, en la buena actuación gubernamental, el cambio climático y la salud. En Nigeria, Blinken destacará los valores compartidos en el fortalecimiento de gobiernos democráticos, en el desarrollo de una seguridad permanente y en la promoción de lazos y de diversificación económica. Con el gobierno y pueblo de Kenia celebrará el 57 aniversario de la relación bilateral. Joe Biden se apresta a cumplir los primeros 100 días como el mandatario de los Estados Unidos y sus prioridades se centraron en la lucha contra el COVID y la inmigración. Como nos cuenta desde Washington, Héctor Contreras.
Joe Biden cumple el jueves 100 días de su presidencia, iniciada el 20 de enero. Y como es costumbre en la vida política de Estados Unidos, se impone un primer balance de lo que ha sido su trabajo hasta el momento. Y definitivamente sus prioridades han sido la lucha contra el COVID-19, la inmigración y la economía. En el primero, uno de sus mayores logros es haber entregado más de 200 millones de dosis de la vacuna y aumentar el acceso a las pruebas que detectan los contagios.
200 millones de inyecciones en 100 días. Sabemos que se trata de algo ambicioso, dos veces más la meta original. Ningún otro país en el mundo ha llegado ni siquiera cerca de esa meta.
Otro de los puntos prioritarios de su agenda inicial fue el retorno de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, dando un giro de 180 grados con esta medida luego de que su antecesor, Donald Trump, había decidido abandonar esta entidad a comienzos del 2020. Pero definitivamente el tema más importante en estos 100 días fue el tema de la inmigración, provocando una serie de importantes medidas y generando una emergencia en la frontera sur de Estados Unidos con México, cerca de 20.000 menores no acompañados cruzaron la frontera, causando uno de los mayores retos para atenderlos en centros de acogida en medio de la pandemia del COVID-19. En otro de los logros del presidente Biden, el Congreso logró aprobar un millonario paquete de ayuda económica, otorgando un tercer estímulo económico a todos los estadounidenses y otorgando un esperado apoyo a negocios y ciertas actividades para impulsar una reactivación económica. El presidente Biden tiene previsto el miércoles hacer un informe de estas y otras prioridades de su gobierno en estos primeros 100 días, y será presentado en sesión conjunta del Congreso en el Capitolio, y será un histórico momento cuando detrás del presidente Biden estén las dos mujeres con mayor poder político del país, la vicepresidenta Kamala Harris y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ambas demócratas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y a propósito, hay expectativa por resultados concretos en la próxima reunión virtual del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Desde Ciudad de México, Sara Pablo informa.
A un mes de haber sostenido su primera conversación vía telefónica, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sostendrán un encuentro virtual el próximo 7 de mayo con el fin de tratar asuntos bilaterales como la migración. El doctor en estudios latinoamericanos e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Benítez, consideró que el encuentro será en seguimiento a la participación del presidente López Obrador en la cumbre sobre el cambio climático ante el desacuerdo del gobierno de Estados Unidos con la propuesta mexicana de ampliar el programa Sembrando Vida a Centroamérica con beneficios migratorios posteriores. Consideró que corresponde al gobierno mexicano regular los flujos migratorios en territorio nacional.
Ahí hay que hacer un plan Marshall como el que Estados Unidos hizo en Europa, no 4,000 millones de dólares. Y luego, una cosa que tiene razón el presidente Biden es que no quiere darle el dinero a los gobiernos porque hay mucha corrupción en Centroamérica. En Centroamérica es muy escandalosa la corrupción.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, confió en que haya avances en beneficio de la comunidad migrante.
Y lo que esperamos es eso, un efectivo redoblamiento de los esfuerzos para garantizar que ninguna persona menor será recluida en centros de detención, que se buscarán métodos de colaboración y cooperación con los países de origen para intentar atender las causas estructurales que obligan a las personas a salir de sus países.
Dijo que se espera que se modifique la relación que ha tenido Estados Unidos con los países de la región, que no sea de chantaje y que se deje de obligar a México a cumplir un rol nefasto, que es el de oficial de deportación de los Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y a las 10:25, quieto, en primera ya están los deportes con Pepe Lacayo, el especialista, informando.
Muchas gracias, Richard. Tenemos ya 8 resultados finales en el béisbol de las Grandes Ligas. Vámonos rapidito con el primer partido de la jornada. Los Tampa Bay Rays derrotaron a los Atléticos de Oakland 4-3. Hubo 2 cubanos en este partido. Randy Arozarena con doblete anotó, impulsó carrera y también negoció boleto. El cubano batea 302, mientras que Yandy Díaz, el otro cubano, un hit en 4 turnos al bate, su promedio 236. Los Cachorritos de Chicago perdieron contra los Bravos de Atlanta por blanqueada de 5-0. Acuña Jr., el venezolano, conectó su 8º jonrón de la pelota. Es el máximo líder del béisbol de las Grandes Ligas en lo que va la temporada. Anderson, el ganador para los Bravos. Oigan esto, 7 entradas, 1 solo hit, 1 boleto ponchó a 8. Él fue el pitcher ganador para el equipo de los Bravos. Los Indios derrotaron a los Mellizos de Minnesota 7-4. Y en ese partido, Civale, el abridor de la tribu, ganó su 4º contra 0 derrotas este año. 7 entradas, 2 tercios, aunque le cayeron a palos. 8 hits, 4 carreras, 0 boletos, ponchó a 4 y fue el pitcher ganador para los Indios sobre Minnesota. Los Piratas de Pittsburgh, el equipo que según el béisbol de las Grandes Ligas iba a perder 106 partidos este año, está por encima de los 500. Hoy derrotó a los Reales de Kansas City 2-1. Underwood Jr. fue el ganador y se destacaron en la ofensiva Moran con 3 imparables y una carrera impulsada. Stallings, el catcher, con 2 hits. Para los Piratas, los Yankees de Nueva York derrotaron en Baltimore a los Orioles 5-1. El ganador fue Kluber. Por fin ganó su primero de la temporada. Primera victoria contra 2 derrotas. Lo perdió Zimmerman 1-3. Los héroes ofensivos, la Mayhew con 2 hits y 2 carreras anotadas. Stanton 2 imparables, 1 anotada. El juez 2 hits. La botó el juez, su 5º de la temporada. Higashioka su 4º jonrón y Stanton su 6º en lo que va la campaña. Nacionales de Washington fueron aplastados por Vladimir Guerrero Jr. 9-5. Y digo esto porque Vladimir Guerrero Jr. impulsó 7 de las 9 carreras que anotaron los Azulejos de Toronto con 3 jonrones en este partido, incluyendo un Grand Slam contra Max Scherzer. ¿Oyeron bien? Guerrero Jr., 3 jonrones, 3 anotadas, 7 impulsadas, batea 360. El otro Jr., Gurriel, el cubano left fielder, 4-0 con 2 ponches, está bateando solamente 191. Me le quito el sombrero a Vladimir Guerrero Jr. Medias Rojas de Boston vencieron a los Mets 2-1 esta noche. El ganador fue Richards, 7 entradas, 7 hits, 1 carrera, 0 boletos, ponchó a 10. Lo perdió Peterson, 6 entradas, 4 hits, 2 carreras. Los héroes ofensivos para Boston, Devers con 2 imparables y una carrera impulsada. Ahora nos vamos con partidos que están a punto de terminar en el béisbol de las Grandes Ligas. Miami perdiendo contra Milwaukee 5-4 en el 7º inning. Cardenales derrotando a los Phillies de Filadelfia 5-2 en el 8º. Texas 5, Angelinos 1. A propósito, hablando de Texas, Adolis García, el outfielder cubano de los Texas Rangers, fue seleccionado hoy jugador más valioso de la semana en la Liga Americana. Houston derrotando a Seattle 2-0 en el 7º y los Medias Blancas de Chicago por ahora venciendo a los Tigres del Detroit 2-1, mientras que los Padres y Arizona acaban de comenzar. Colorado y San Francisco acaban de comenzar, Cincinnati contra Los Ángeles más tarde. Ese es el resumen completo de las mayores. Nos vamos rapiditos al fútbol soccer. El Real Madrid solamente pudo empatar esta tarde en casa 1-1 contra el Chelsea de Londres en el partido de ida de las semifinales de la Champions League. Esto significa que el Real Madrid ahora se ve obligado o a ganar la próxima semana en Inglaterra contra el Chelsea, o por lo menos empatar a 2 goles en ese juego si espera avanzar. Mañana la segunda semifinal en Manchester City contra el Paris Saint-Germain. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora en nuestra emisión informativa estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 10:31, la temperatura en Cárdenas, 26 grados, noche despejada, viento soplando a 23 kilómetros por hora. El desplome del turismo en Cuba tiene características sui generis en la isla por la dependencia tan alta de esa industria. Un tema que nos analiza nuestro colega Amado Gil.
Lo que muchos economistas y periodistas especializados en el tema ya venían avanzando, el gobierno cubano lo confirmó con la publicación de las estadísticas de la llegada de turismo en el primer semestre del 2021. A la isla entraron 76.930 viajeros en total. Esto es solo el 6,2% del total que entró en igual periodo del año anterior. Devastador, dijo desde La Habana el economista Orlando Freire.
Si me preguntara qué repercusión inmediata va a traer eso para la economía cubana, bueno, indiscutiblemente, menos ingresos en divisa, en moneda dura, menos capacidad importadora del gobierno para traer los artículos que no se producen en el país y que hacen falta.
Según la ONEI, en los primeros 3 meses de este año, de los casi 77.000 viajeros en total, solo 48.000 son turistas extranjeros. Esto es 4,9%, es decir, casi 1 millón menos que en el 2020.
Que en los primeros 3 meses del 2020 todavía la pandemia no se había desatado. Y entonces por eso fue que la cifra era más alta.
Pero esta baja tan significativa en el turismo tiene un efecto dominó, sobre todo, se refiere Freire, a la permanencia de las tiendas para recaudar divisas.
Porque si se dijo al principio que eso era una medida provisional para ir captando las divisas que necesita el país, ahora sin divisas por el turismo, esa provisionalidad va a adquirir aires de permanencia en el tiempo, porque es casi la única posibilidad que tienen para obtener divisas.
Según la ONEI, la mayor cantidad de turistas que entró al país en el trimestre es procedente de Rusia, con 21.467, y Alemania, 4.026. De la comunidad cubana en el exterior, arribaron a la isla 7.313 personas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a propósito sobre este tema, el régimen castrista que encontró en el turismo ruso esta tabla de salvación está analizando con algunos sobre si realmente es verdadero un destino seguro. Luis Guardia amplía.
La aerolínea Royal Flight, de la mano del tour operador Coral Travel, tocó tierra en el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero, luego de un año de ausencia.
Los medios oficialistas de prensa se hacían eco de la llegada de turistas rusos a Varadero, país emisor al que ahora apuesta el régimen.
Prevé 2 frecuencias semanales de arriba a Varadero con una capacidad a cada vuelo de 492 clientes y con una perspectiva de ampliar su operación en otros destinos del país también.
El diario oficialista Granma dice que la seguridad alienta a los visitantes rusos. Un editorial triunfalista que no se corresponde con lo expresado por el titular castrista de Salud Pública.
Ustedes hoy tienen la cepa sudafricana predominando en la transmisión.
El funcionario enfatizó que la transmisión y la mortalidad tienden a aumentar con esta cepa. De hecho, la provincia de Matanzas, donde está enclavado Varadero, tiene actualmente, según lo expresado por el ministro, una tasa de letalidad superior a la del mundo y las Américas.
Cuba es un destino seguro. Estamos totalmente convencidos de que, si no es el más seguro, es de entre los más seguros. Y creo que eso es un aval que nos va a servir para seguir creciendo. Empezamos con el mercado ruso y ojalá otros mercados en fechas próximas empiecen a trabajar con nosotros.
Ante la no llegada de visitantes de otras latitudes y la compleja situación epidemiológica del país, el régimen concentra en Varadero y la Callería Norte a los pocos vacacionistas que arriban desde Moscú. Varadero está desolado. La gran mayoría de los 52 hoteles existentes en el balneario están cerrados. La cadena española Meliá ya reportó un decrecimiento de sus ingresos de un 84% en 2020. La economía castrista se ha convertido en monodependiente del turismo, un sector que, según cifras oficiales, en los primeros meses de este año ha decrecido un 95.5% respecto al 2020, que fue un año crítico. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El artista cubano Julier Peer ha retomado en su obra la desesperanza, la desesperación y la frustración del pueblo de Cuba. Yolanda Huerga nos explica más.
La desesperanza y el cansancio del pueblo cubano vuelven a ser tema en la obra del artista Julier Rodríguez Pérez, Julier P., esta vez con tres imágenes, tres rostros en técnica mixta sobre cartulina, donde el uso de los grises y azules y la angustia que reflejan recuerdan el grito de Edvard Munch.
Es la misma energía que me llega, es la misma imagen que veo de la calle y la represento en estos rostros. Quizás a nivel gestual puede variar un poco los rostros, pero a nivel conceptual es la misma idea. Uno puede estar de una forma más molesto, más agresivo, porque su circunstancia es diferente. El otro puede estar más deprimido, porque su circunstancia es diferente. Y el otro puede estar más desesperado, más necesitado, por ejemplo, de comer. Pero, en esencia, todos guardan una relación donde se establece todo lo que se está viviendo ahora mismo en La Habana, o sea, en Cuba. Y, en esencia, es uno mismo, ¿no? Es toda esa imagen de decadencia, de auxilio, de agresividad que las personas tienen a causa de medidas implementadas por el gobierno cubano, económicas y represivas para controlar a la gente o salvar su gobierno.
En los tres semblantes están plasmados los sentimientos que recibe el artista, la misma energía que emana de las personas en la calle, la desesperanza, la desesperación y el declive, forjadores de emociones muy fuertes como la obstinación, la hostilidad y la violencia. Julier P. ha dedicado gran parte de su obra a convertir en arte los aspectos más crueles y sórdidos de la vida en la isla, la miseria, el hambre, las frustraciones y el miedo. Su serie Regalos, dibujados sobre pedazos de escombros y de concreto, denuncian las arbitrariedades e incompetencia del régimen. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La directora del programa Artistas Bajo Riesgo de la organización PEN América, Juliette Trebol, realizó un llamado al gobierno cubano para que cese el hostigamiento contra el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, y responsabiliza a La Habana por su situación en la isla. Desde la Gran Manzana, informa Carmen María Rodríguez.
Julie Trebol es directora del programa Artist at Risk Connection, conexión de artistas bajo riesgo del PEN Americas. Contactada para referirse al parte de prensa de PEN Americas sobre el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, Julie Trebol habló sobre el seguimiento que su organización le da al caso de Otero Alcántara en el momento en que el artista realiza una huelga de hambre y de sed como protesta por haber sido puesto bajo arresto domiciliario. Julie Trebol habló sobre Luis Manuel Otero Alcántara dentro del contexto del hostigamiento gubernamental contra el artista.
En un comunicado, PEN América condena el hostigamiento continuo del gobierno cubano hacia el artista, destacando que es parte de una campaña de restricción de la libertad de expresión artística en la isla.
La directora del programa Artists at Risk Connection destacó cómo el régimen de La Habana actualmente le ha aislado a Otero Alcántara, también confiscándole múltiples obras de arte y restringiéndole su libertad de movimiento.
El 16 de abril, la policía allanó el departamento de Otero Alcántara y, según informes, confiscó varias obras de arte antes de llevarlo sin orden judicial a un lugar desconocido durante la noche. Después de su liberación, Alcántara había planeado protestar por la continua represión que él y otros artistas independientes han enfrentado en los últimos meses en frente del Parlamento en La Habana. Sin embargo, los funcionarios han obstruido sus movimientos y lo han llevado a la cárcel cada vez que intentaba salir de su casa. Las autoridades le han cortado el acceso a Internet y la policía ha rodeado su vivienda, impidiendo la entrada y salidas de personas.
Julie Trebol destacó lo que PEN America califica como el desprecio a la dignidad humana al responsabilizar al gobierno cubano de la situación de Luis Manuel Otero Alcántara.
Una vez más, la vida y la subsistencia de Luis Manuel Otero Alcántara están en grave peligro debido al desprecio de las autoridades cubanas por la libertad de expresión y la dignidad humana.
Julie Trebol dijo que PEN America le hace un llamado a las autoridades cubanas para que cesen de inmediato todo hostigamiento contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió el lunes a dos migrantes cubanos. Estos habían sido avistados por una tripulación de un camión cisterna el 22 de abril a unas 70 millas al suroeste de Marathón. Desde el 1 de octubre del 2020, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a unos 195 cubanos en comparación con 49 en el año fiscal 2020. Tratar de entrar en el país de esta manera no es solo ilegal, es peligroso. Ponerse en el entorno dinámico del mar sin preparación nunca vale la pena, dijo un vocero de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Y el último que apague el morro es el título de un libro que contradice la tesis castrista de que los cubanos emigran por razones económicas. Ricardo Quintana conversó con el autor, el exiliado cubano Pablo Socorro.
Historias contadas por 10 cubanos que marcharon al exilio y lograron reconstruir sus vidas en Estados Unidos. Eso es El último que apague el morro. Libro testimonial con sugerente título del periodista y escritor cubano Pablo Socorro.
Este libro nació un poco de experiencias personales, de cómo yo salí de Cuba y después hablando con muchos amigos míos aquí en Estados Unidos me fueron contando sus historias. Todos tenemos una historia, todos los que estamos aquí en el exilio tenemos una historia que es válida de contar, cómo llegamos aquí y los trabajos que pasamos todo al principio y cómo hemos podido salir adelante en este país.
El último que apague el morro, de la editorial Lunetra, figuró entre las obras presentadas en Miami el sábado último en la tertulia Tinta Verde, un espacio que ya trasciende el ámbito cultural del sur de la Florida.
En el libro recojo eso, toda esa experiencia muy humana, los dos amigos pintores, Félix García, Félix Sánchez y José Chiu, que muchachos que eran pareja en Cuba, pero tú sabes cómo perseguían el homosexualismo, los botaron de San Alejandro. Y dos meses antes de Mariel, ellos se compraron un bote y vinieron en bote. Estuvieron a punto de morir en el mar, fueron rescatados.
En esta obra, su dedicatoria va dirigida a los cubanos desaparecidos en tránsito a Estados Unidos, ya sea por mar, aire o tierra. Un éxodo hoy a cuentagotas, pero indetenible. De ahí que, en algún momento, alguien que será el último tendrá que apagar el morro.
Sí, para esa fecha hay luz. Sí, para esa fecha Cuba todavía tiene electricidad, porque la situación en Cuba va de mal en peor. Y no hay visos de que vaya a cambiar. Hay un autor español que dice que el día que los cubanos se despierten, lean el Granma y suelten una gran carcajada nacional, se acaba la revolución.
Vivir sin mirar atrás es la próxima obra de este autor exiliado cubano. Obra que relata y repasa sus más de 20 años como periodista en Cuba, integrante del equipo de comunicadores del comandante en jefe, también cómo jugaba básquetbol con Fidel Castro y cómo recibió instrucciones precisas para cubrir el juicio Arnaldo Ochoa, entre otras anécdotas. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Y Panamá extendió por otros dos meses la permanencia de 122 médicos especialistas cubanos que llegaron al país en diciembre para ayudar en el combate de la pandemia, ha dicho hoy el Ministerio de Salud de Panamá. Los 122 especialistas forman parte de un grupo de 230 cubanos que llegaron a ese país en diciembre, cuando el país atravesaba una segunda ola de COVID-19 con récords de contagios y muertes diarias. Tras la implantación de fuerte medida restrictiva de la movilidad a comienzos de este año, la pandemia se encuentra ahora controlada en el país canalero, según las autoridades. Sin embargo, esperan un posible repunte de casos en las próximas semanas por la reapertura de bares y actividades deportivas. Son las 10:44 en América Latina. Destacamos más noticias. Un nuevo ataque se registró al comienzo de esta semana en el estado de Apure, tras el último en el que fueron asesinados 12 militares venezolanos. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
La organización no gubernamental Fundarredes confirmó un nuevo ataque en el estado Apure, en la frontera con Colombia, a menos de 3 días de la emboscada en la que fueron asesinados 12 militares de la Fuerza Armada Nacional Venezolana. Javier Tarazona, director de Fundarredes, pudo conversar con algunos de los sobrevivientes.
2 helicópteros pertenecientes a las Fuerzas Armadas descendieron a tierra, de los cuales 38 funcionarios estuvieron buscando minimizar la presencia que hay allí del frente de la FARC, y esta guerrilla, este grupo terrorista, atacaron a los soldados venezolanos. Los helicópteros, al verse sorprendidos en esta emboscada, la pudiéramos llamar, deciden levantar vuelo, lograron llevarse a algunos de los militares, otros quedaron en el terreno, muertos, heridos, y otros lograron huir.
Vladimir Padrino, ministro de la Defensa de Nicolás Maduro, emitió un comunicado este lunes por la red social Twitter, en el que confirmó la muerte de algunos efectivos, sin precisar cuántas fueron las bajas, hecho que Tarazona calificó como una infamia.
Siguen la negación de no asumir que hay una confrontación contra el Frente Décimo de la FARC, contra los que hace apenas pocos días eran sus aliados, pero que hoy se disputan el control de la actividad ilícita, del narcotráfico, del contrabando, de la extracción de oro, de diamante, de coltán. Eso es lo que está detrás de la pugna que hay en este momento en el estado Apure.
Desde hace un mes se mantienen los enfrentamientos en la frontera entre la Fuerza Armada y disidentes de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La crisis humanitaria por el desplazamiento masivo de venezolanos a Arauquita, un municipio fronterizo con Venezuela en el oriente de Colombia, tiene al borde del colapso a esta región. Se habla de más de 5.000 desplazados. Jair Díaz informa.
El 21 de marzo, los residentes de La Victoria, un municipio venezolano fronterizo con Colombia, escucharon bombardeos y se vieron forzados a dejar sus casas de repente y cruzar el río hacia el municipio colombiano de Arauquita.
Nosotros cruzamos el río, normal por canoa, pues nos cruzaron ese día nosotros. Pues sí, nos dio miedo porque, dígame, como dice hecho, uno viene arriesgando la vida, que lo juegan a uno por ahí, pues uno le pide mucho a la mano de Dios que lo ayudara a uno mucho en el camino.
Familias enteras que han llegado a un territorio desconocido han tenido que adaptarse y sobrevivir en situaciones precarias, puesto que a pesar de la ayuda humanitaria que cubre las necesidades básicas, estos espacios no son aptos para las multitudes que lo habitan actualmente.
Bajo una coordinación interinstitucional con muchas instituciones, ICBF y con algunas instancias de carácter internacional que están en este momento acantonadas aquí, espacios de bienestar precisamente para mejorar sus condiciones de vida.
Los desplazados venezolanos agradecen la acogida del pueblo colombiano y hay otros que piden garantías para retornar al suelo que los vio nacer, donde temen no encontrar nada de sus pertenencias.
Que nos sentimos amenazados, obviamente salimos corriendo, pues con mujeres, niños, lo que teníamos a la mano, lo tocó salir huyendo porque es algo que para nosotros en la comunidad fue algo nuevo.
Y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, sufrió una dura derrota este martes cuando el Tribunal Constitucional rechazó la impugnación presentada por su gobierno contra la ley que permite un tercer retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones.
Dura derrota para el presidente chileno Sebastián Piñera. El Tribunal Constitucional rechazó el martes la impugnación presentada por su gobierno contra la ley del Congreso que permite a los trabajadores un tercer retiro de sus fondos de pensiones como apoyo en medio de la crisis generada por la pandemia.
Como gobierno, respetamos y aceptamos la decisión del Tribunal Constitucional, sin perjuicio de no compartirla. Por estas razones, promulgaremos hoy la reforma aprobada por el Congreso para permitir los retiros del 10% de los ahorros previsionales.
En medio de una disputa de proyectos entre Piñera y el Congreso, el Pleno resolvió por 7 votos a favor y 3 en contra no acoger a tramitación el requerimiento presentado por el gobierno contra la ley que despachó el viernes el Congreso con el apoyo de varios congresistas de derecha, parte de la coalición del gobierno. El tribunal no entregó las razones del fallo. En respuesta a la iniciativa opositora, Piñera reiteró el martes que presentará una nueva iniciativa para subsanar los vacíos que a su criterio deja la ley original. También mantuvo su propuesta para la entrega de un bono de $285 para unos 3 millones de personas que quedaron con sus cuentas en cero con los dos retiros anteriores autorizados en julio y enero. La puja de poderes de la semana pasada ha marcado una de las peores crisis políticas en los 31 años de democracia en Chile. Además, ocurre tras 5 semanas de cuarentena en gran parte del país y el resurgimiento de protestas ante la tardanza y exceso de requisitos para optar a las ayudas sociales. Con una popularidad de 9%, el nivel más bajo para un mandatario desde el retorno a la democracia, Piñera ha perdido incluso el apoyo de sus aliados.
Recuperemos la capacidad de diálogos y acuerdos.
El regulador de salud federal brasileño rechazó la importación de la vacuna Sputnik V de Rusia, luego que el personal técnico señalara los riesgos inherentes y dijo que faltaba información que garantizara seguridad, calidad y efectividad. El regulador, conocido como ANVISA, votó por unanimidad el 26 de abril para no aprobar la vacuna rusa, que ha sido solicitada por los gobernadores estatales que luchan contra una segunda ola mortal del coronavirus. Sputnik es una vacuna de vector basada en el adenovirus humano que causa el resfriado común, un tema crucial para el regulador ANVISA, que fue la preocupación de que el adenovirus pudiera reproducirse. Y a propósito, en Bolivia hay más noticias porque se ha confirmado este miércoles la presencia en su territorio de la variante británica del COVID. Todavía se investiga si también circula la brasileña. El Servicio Departamental de Salud, SEDES, de La Paz, informó que inauguró 8 centros de vacunación masiva en las 2 grandes ciudades bolivianas de La Paz y El Alto. Buscan comenzar a vacunar a los ciudadanos mayores de 60 años cuanto antes.
Hemos colocado 6 macropuntos en el municipio de La Paz y 2 en El Alto para poder hacer la vacunación a los mayores de 60 años contra el COVID. Y la prioridad en esta semana es vacunar a ellos. Entonces ha sido paulatino de acuerdo a la llegada de vacunas, la disponibilidad, pero creo que vamos a cubrir a toda la población en el transcurso del tiempo. Que la población acceda a la vacunación es muy importante para la persona que tome decisiones informadas y es netamente de la persona. Nadie nos puede decir, vacúnate, no te vacunes, es una decisión personal.
Vamos a Centroamérica porque allí los centros educativos en Nicaragua se encuentran en alerta del incremento de posibles casos sospechosos de COVID. En Managua amplía Dariana Ocaña.
Autoridades de varios centros educativos en Nicaragua alertaron sobre el incremento de casos sospechosos de COVID-19 dentro de sus comunidades educativas. La Escuela Enrique de Oso, ubicada en Managua, y la Escuela Normal María Mazzarello, también en la capital, decidieron suspender las clases presenciales de forma temporal ante el incremento de casos, mientras la Universidad Politécnica de Nicaragua orientó el reforzamiento de las medidas de prevención en sus recintos. Los centros escolares no brindan cifras sobre el número de casos sospechosos que se registran, sin embargo, los especialistas médicos insisten en un rebrote del nuevo coronavirus en racimos. El salubrista Carlos Hernández, del Comité Científico Multidisciplinario, comentó a La Voz de América.
Es porque han detectado 2, 3, 4 y más casos, entonces eso llega y los alarma, y al no tener una política muy clara en lo general sobre qué estrategias abordar en la...
El Ministerio de Educación ni ninguna otra autoridad educativa ha decidido hasta ahora la suspensión de las clases en los centros públicos y la orden del gobierno es que los ciclos escolares se desarrollen con normalidad. La epidemióloga Zoila Castro sostiene que la población nicaragüense está ignorando las recomendaciones para prevenir el virus.
Recordemos que eso lo podemos captar en la casa y llevarlo a la universidad. Entonces, en las familias es donde primero se tienen que dar las medidas preventivas. No lo estamos haciendo.
Hasta ahora, el Ministerio de Salud de Nicaragua reconoce únicamente 6,835 contagios y 181 fallecimientos en más de un año de pandemia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
25 grados en Pinar del Río. Estados Unidos comenzará a compartir su reserva de la vacuna de COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca con todo el mundo cuando la necesiten y una vez que se aprueben las revisiones de seguridad federales. Amplía Michelle Sagué desde Washington.
La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró este lunes que Estados Unidos comenzará a compartir sus reservas de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca con el mundo una vez que apruebe las revisiones de seguridad federales, y se espera que hasta 60 millones de dosis estén disponibles para la exportación en los próximos meses. Ella dice que antes de que se envíe cualquier dosis de AstraZeneca desde Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Drogas confirmará que dichas dosis cumplen con sus expectativas de calidad del producto. Saki afirmó que el gobierno del presidente Biden aún está decidiendo cuál será el proceso para determinar dónde y cómo se compartirá la vacuna de AstraZeneca, que aún no ha sido autorizada para uso en Estados Unidos por la Administración de Alimentos y Drogas. El gobierno de Biden había dicho en marzo que enviaría unas 4 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a Canadá y México, y ahora está bajo una creciente presión para compartir una mayor cantidad de suministro de vacunas con el mundo, ya que países como India experimentan oleadas devastadoras del virus y otros luchan por acceder a las dosis necesarias para proteger a sus poblaciones más vulnerables. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y los países del pacto nuclear con Irán han decidido acelerar el proceso negociador. Detalles con Jorge Orellana.
Los países del acuerdo nuclear con Irán decidieron en Viena acelerar el proceso negociador para salvar el pacto de un fracaso tras el abandono en principio de Estados Unidos y los sucesivos incumplimientos por parte de Irán. Los participantes en la reunión de Viena están guiados por el objetivo conjunto de restaurar plenamente el acuerdo nuclear en su forma original. Se decidió acelerar el proceso, dijo el embajador ruso ante Naciones Unidas en Viena, Mikhail Ulyanov. Por su parte, el embajador de China ante Naciones Unidas, Wang Kong, dijo en Viena: nuestra negociación ha llegado a su cuarta semana. Esta será una semana muy importante. De hecho, vemos algunos avances importantes. Esperamos que la próxima etapa de nuestra negociación, todas las partes continúen enfocándose en este importante tema. Estamos esperando que todas las partes mantengan el impulso que ya hemos alcanzado. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Luces, cámara, acción. Ya conocimos los ganadores y perdedores de los Oscars en su edición número 93. Ahora conozcamos cómo estuvo la sintonía, el rating de televisión. ¿Quiénes lo vieron? Más o menos, Alejandro Escalona.
La transmisión de los premios Oscar por la cadena ABC tuvo un promedio de 10.400.000 espectadores, menos de la mitad de la audiencia de la ceremonia del año pasado, según los datos finales de Nielsen publicados el martes. La cifra marca un mínimo histórico para los más altos honores de la industria cinematográfica, que esta vez cayeron 56% respecto al año pasado, cuando casi 24 millones de televidentes sintonizaron los Oscars. Las cifras preliminares publicadas el lunes habían calculado la audiencia de los premios en aproximadamente 9.5 millones. Los datos publicados el martes incluyen espectadores adicionales en lugares como bares, restaurantes y clubes. ABC dijo que el contenido relacionado con los Oscars generó 490 millones de visitas en TikTok y 9.5 millones de interacciones sociales en Twitter, Instagram y Facebook el domingo por la noche cuando se entregaron los premios. Spotify lanzó una plataforma de suscripción paga para podcasters aquí en Estados Unidos y tiene previsto expandirse a otras regiones en los próximos meses, una semana después de que Apple presentara un servicio similar. Spotify dijo el martes que no tomará comisión de los ingresos por suscriptores de los creadores de podcast durante los próximos 2 años. Apple compite con Spotify por la transmisión de música y a principios de este mes, en abril, presentó una plataforma de suscripción que brindará herramientas para ofrecer suscripciones a podcast. Y así nos vamos. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos. Gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche. Desde el estudio estuvo el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Quienes agradecen y les invita siempre a estar, por favor, distanciamiento social, el nasobuco, mascarilla y el lavado frecuente de manos, al menos 20 segundos, todo por la salud de todos. Gracias y feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.